Estamos ya junto a Felipe Arruabarrena, practicante preprofesional de esta casa de estudios, que además, ¿es tu debut al aire, Felipe?
No,
ya estuviste.
Tercera vez.
¿Es tu tercera vez? Ok, pero muy como bien. Puesta a punto sí es un debut.
Como puesta a punto sí.
Y venís con un tema bastante complejo, que es la situación en Gaza, ¿no?
Sí, en realidad es medio que una puesta a punto total de la situación entre Israel y Palestina, con Gaza, con alguna cosa de Cisjordania también. Y bueno, empezar por ahondar un poco en lo que se habló hoy en el Comuniflash sobre la muerte de 5 periodistas ayer. Que, bueno, ataques israelíes mataron 20 personas, incluyendo periodistas y trabajadores de la salud. Según lo informado por medio de comunicación y por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Hamas, el gobierno de Hamas, que está en Gaza. En un primer ataque murió al menos una persona y minutos después, mientras médicos y periodistas se acercaban al lugar, se ejecutó el segundo ataque y los 5 periodistas que trabajaban para medios internacionales murieron en ese momento. Sus nombres son Ahmed Abu Aziz, de Middle East Eye, Miriam Daga, de Associated Press, Husam Almari, camarógrafo de Reuters, Moaz Abu Taha, de Haaretz, que es un diario israelí, entre otros medios, porque trabajaba freelance, y Mohammad Salama, de Al Jazeera y Middle East Eye. La Oficina de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó ayer que, según cifras extraoficiales, con los asesinatos de estos 5 periodistas, son casi 280 los periodistas abatidos desde el inicio de la embestida de Israel en ese territorio palestino el 7 de octubre de 2023. Bueno, esto ya lo hablaban en el Comuniflash, pero está bueno decir los nombres para que no queden como números y, y recordar que son personas y, bueno, colegas acá.
Exactamente.
Bueno, yendo más ahora a la cuestión de la hambruna en Gaza, la clasificación integrada de seguridad alimentaria en fases, IPC por su cifra en inglés, respaldada por la ONU, declaró oficialmente la hambruna en Gaza. En su informe declaró que afecta a al menos 500.000 personas, que es un número que constituye un cuarto de la población palestina en Gaza. Además, el informe dice que de no tomar acción inmediata se extenderá a otras zonas en el próximo mes y para junio de 2026 la desnutrición amenazará la vida de 132.000 niños menores de 5 años. El informe llama a ejercer presión para lograr un alto al fuego que pueda poner fin a esta hambruna que, dice, es causada exclusivamente por acción humana. Es decir, que no tiene causas naturales como otras hambrunas contemporáneas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que es una hambruna que podría haber sido evitada de no ser por las continuas obstrucciones por el gobierno de Israel. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, desvió el foco y declaró a través de la red social X: ¿saben quién se muere de hambre? Los rehenes secuestrados y torturados por los bárbaros de Hamas. Tal vez los terroristas sobrealimentados podrían compartir sus almacenes robados con la gente hambrienta, especialmente con los rehenes. Bueno, esto es una táctica que se viene repitiendo por parte tanto de el gobierno estadounidense como el gobierno israelí, de justificar las acciones de Israel en Gaza con la comparación a lo que está haciendo Hamas. Pero esto no los exonera de accionar como debería accionar un Estado que se supone es constitucional. Bueno, el gobierno de Netanyahu acusó el informe de ser mentiras hechas a medida para la campaña de Hamas y ha continuado mandando señales contradictorias en las pasadas semanas respecto de un posible cese al fuego. En la misma semana que anunció el plan de la ofensiva para tomar la ciudad de Gaza, en el 8 de agosto, anunció que reiniciaba las negociaciones para las liberaciones de los rehenes restantes. Mientras que Israel moviliza miles y miles de reservistas, en Gaza hace meses que la gente no tiene acceso a alimentos nutritivos. ¿A qué me refiero con esto? No se puede sobrevivir tan solo a pan y pasta. Hace meses la gente no tiene acceso a carne, huevos o fruta. Bueno, refiriendo un poco a esto de la comparación entre Hamas, el Estado de Israel y demás, hay que hacer ciertas distinciones. En primer lugar, hay que distinguir entre los gobiernos de Cisjordania y de Gaza. Mahmoud Abbas es el presidente del Estado palestino, que es una cosa que se inventó hace poco, porque antes la autoridad palestina era la Autoridad Nacional Palestina, que se creó con los acuerdos de Oslo, que fueron unas negociaciones entre Israel y Palestina con Estados Unidos como mediador, se suponía que iba a ser un gobierno provisorio por 5 años, pero terminó prolongándose. Y de esa Autoridad Nacional Palestina se desprendió el Estado Palestino. Junto con la Organización de Liberación Palestina, que está conformada por Al-Fatah, que era el grupo de... Se me fue el nombre ahora, pero... De... Bueno, de la persona esta, muy importante, de la Organización de Liberación Palestina. Uh-huh. Que con otros bandos...
Vamos a ir buscando, no te preocupes.
Ahí, Yasser Arafat. Yasser Arafat. Era la organización de Yasser Arafat que, bueno, junto con la Autoridad Nacional Palestina formaron el Estado Palestino y es el que gobierna, reconocido por entes internacionales, en Cisjordania. Y gobernaba en Gaza hasta 2007 cuando lo derrocó Hamas, que hoy en día gobierna allí de facto. Uh-huh. Esta organización es considerada en gran medida... por la comunidad internacional como una organización terrorista, no responde al gobierno palestino y sus acciones de octubre de 2023, que fueron la justificación de la ocupación israelí, tampoco lo hacen. Bueno, yendo de vuelta al plan de ocupación de Gaza, ¿cuáles son los puntos centrales? Uh-huh. Primer punto, desarmar a Hamas. Segundo punto, la liberación de todos los rehenes vivos o muertos, porque se piensa que quedan rehenes vivos, pero son los menos. Y quieren que se le devuelvan los cuerpos o que los que quedan vivos sean devueltos a sus familias. Uh-huh. Luego, la desmilitarización de Gaza, el establecimiento de una barrera de seguridad para Israel que no quede amenazado a ataques como el de octubre de 2023 de vuelta. Y por último, poner un gobierno civil, no israelí, pero tampoco de Hamas ni de la Autoridad Nacional Palestina. Que eso es medio raro. Es más que nada, se podría decir que es un gobierno títere de Estados Unidos, uh-huh, un gobierno títere de Israel, pero eso está abierto a interpretación. Es importante resaltar que Netanyahu dijo abiertamente que su intención es ocupar toda la franja de Gaza y no solamente la ciudad de Gaza como establece el plan inicial. Hace casi exactamente 20 años los israelíes se retiraron de Gaza y antes de eso había 55 asentamientos como los que hay hoy en Cisjordania, con 7.500 israelíes viviendo allí, gente que tiene intenciones de volver a Gaza. No es que los israelíes no quieren Gaza o no les interesa Gaza, hay gente israelí que quiere volver a Gaza. Ante el anuncio del gobierno israelí de la intención de ocupar Gaza, la comunidad internacional, especialmente Europa, intentó ejercer presión con países como Francia, el Reino Unido, reconociendo el Estado palestino. Algo que, dicho así, no parece mucho, solo reconocer a Palestina, se podría hacer más, pero supone una decisión trascendente y un cambio en posición a lo que antes había sido un apoyo casi absoluto hacia Israel. Alemania decidió suspender la venta de armas a Israel porque no quieren que sus armas sean utilizadas para la ocupación de Gaza. Pero todo esto parece tener muy poco efecto, si acaso alguno, en las acciones del gobierno, que está respaldado casi en su totalidad por Estados Unidos, cuyo embajador alega que Israel se está defendiendo todavía de Hamas. Pero organismos como la Corte Penal Internacional o la ONU no parecen estar de acuerdo, porque además del pedido de captura internacional a Netanyahu por crímenes de guerra, el gobierno ya cuenta con numerosas condenas por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, que en julio decía lo siguiente.
We need look no further than the horror show in Gaza, with a level of death and destruction without parallel in recent times. Malnourishment is soaring, starvation is knocking on every door. And now we are seeing the last gasp of a humanitarian system built on humanitarian principles. This system is being denied the conditions to function, denied the space to deliver, denied the safety to save lives.
Bueno, en español lo que dice Guterres es: no se necesita ir más lejos que el horror show, que es, quiere decir espectáculo de terror, pero no hay traducción específica en español, en Gaza, con un nivel de muerte y destrucción sin comparación en tiempos recientes. La desnutrición aumenta dramáticamente y el hambre llama a todas las puertas. Y ahora estamos viendo el último aliento de un sistema humanitario construido sobre principios humanitarios. A este sistema se le está negando las condiciones para funcionar, el espacio para cumplir y la seguridad para salvar vidas. No es menor esto que dice Guterres. En pocas palabras, está declarando categóricamente el fracaso del poder de coercibilidad de las Naciones Unidas. un organismo internacional que surgió a fines de la Segunda Guerra Mundial intentando aprender de los errores que llevaron al mundo a una catástrofe de esas magnitudes. En octubre se cumplen 80 años de su creación y el mundo se encuentra en un momento dramático de inestabilidad e incertidumbre, con el incumplimiento de la ley internacional siendo algo que ya no sorprende en lo más mínimo. En julio, Israel Katz, el ministro de Defensa israelí, reveló un plan para desplazar a la población palestina de Gaza a una ciudad humanitaria, entre comillas, así se llama el proyecto, en las ruinas de Rafah. Katz dio la orden de diseñar planes operacionales para la construcción de un campo que pudiera contener, de momento, 600.000 personas y más adelante a toda la población palestina que está en Gaza. Una vez dentro, los palestinos no podrían irse a menos que fuera a otros países. Ehud Olmert, ex primer ministro israelí, en conversación con The Guardian, dijo: "It's a concentration camp, I'm sorry", que se traduce a: "Lo siento mucho, pero es un campo de concentración". Agregó que Israel estaría llevando a cabo una limpieza étnica. El plan de ocupación de la ciudad de Gaza, a su vez, podría contribuir al desplazamiento de alrededor de 750.000 personas que viven allí, que se tendrían que mover hacia esta zona de las ruinas de Rafah. Hasta el momento, la ciudad de Gaza había estado relativamente a salvo del conflicto, pero ahora, con el nuevo plan de Netanyahu, su población se verá desplazada a otra zona. Estas zonas libres de conflicto cada vez son menores en cantidad y en tamaño, forzando a grandes poblaciones a vivir, además de hambreadas, hacinadas.
Feli, ahí también pensando en esto de la hambruna, no hay que analizar el papel que está teniendo la Fundación Humanitaria de Gaza, que es esta organización privada respaldada por Estados Unidos, Israel y Israel, que supone que les dan alimentos a la gente de Gaza, pero que en realidad mucha gente lo ha descrito como lugares de muerte, porque cuando van a buscar alimentos mueren allí, ¿no?
Sí, bueno, hay numerosos casos de gente que murió, incluso niños que murieron yendo a buscar comida. Lo que dice Netanyahu respecto de esto es que se le está tratando de dar comida a la gente, sin embargo, jamás recibe la comida y se la queda. Se la quedan ellas. Eso de los terroristas sobrealimentados. Sí. Bueno, mientras todo esto sucede en Gaza, el ojo internacional de todos los medios está en Gaza. Bueno, Israel aprueba otro plan que quizás pasa desapercibido porque no es en Gaza, pero que supone un hecho muy trascendente. Israel aprueba el plan de asentamientos E1 en Cisjordania.
¿Qué significa eso?
E1 es una zona en Cisjordania donde había un plan hace mucho tiempo que se estaba intentando llevar a cabo por parte del gobierno israelí, pero no se había podido por presión internacional. Ahora fue confirmado por el ministro Bezalel Smotrich. Él mismo dijo que este plan tiene el objetivo de enterrar la idea de un Estado palestino. Así, o sea, para que no haya lugar a interpretaciones. Okay. Agregó que quien quiera que sea en el mundo que intente reconocer hoy un Estado palestino recibirá nuestra respuesta en el terreno, no con documentos, ni con decisiones o declaraciones, sino con hechos. Hechos de casas, hechos de barrios. Gente de muchos lados, defensores de la solución de dos estados, incluyendo la gente de Peace Now, que está operando en Israel, dice que esta decisión mataría la chance de una solución de dos estados en Israel. ¿Por qué? Israel tiene ocupado Jerusalén del Este. En el medio está la zona de Cisjordania, que ya adentro de Cisjordania hay asentamientos israelíes. Hay un asentamiento en lo que vendría siendo la zona que pasa Cisjordania, y este vendría a estar al sur de ese asentamiento y quedarían como apretados entre dos zonas de población israelí y asfixiando las oportunidades legales.
Claro, de alguna manera los empezarían a encerrar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Vale la pena aclarar que estos asentamientos son legales, a los ojos internacionales son ilegales. Los ministros exteriores de 21 países, incluyendo España, Francia y el Reino Unido, además de la alta representante de la Unión Europea, emitieron un comunicado el 21 de agosto instando a Netanyahu a retractarse, pero por supuesto sin respuesta alguna. Para concluir, quiero dejar con algo que es medio abierto, pero es información que a mí me parece muy importante compartirla. El abogado judío polaco Rafael Lemkin acuñó en su libro El gobierno del eje en la Europa ocupada la palabra genocidio, que en ese momento era un neologismo para describir las acciones del nazismo en el Holocausto. El autor hace alusión a la etimología de la palabra, que proviene del griego antiguo genos, para referirse a una raza o tribu, y el latinazgo side, que corresponde a asesinato, formando una palabra etimológicamente similar a homicidio, infanticidio, parricidio, etc. Pero lo más importante en la definición quizás es la salvedad que hace el autor cuando dice, y cito, genocidio no significa necesariamente la destrucción inmediata de una nación. Pretende, más bien, significar un plan coordinado de diferentes acciones que apuntan a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales con el objetivo de aniquilarlos. En Gaza no funcionan escuelas ni hospitales, no funcionan mezquitas donde encontrarse en rituales y actos de comunidad. No hay comida ni zona donde resguardarse de las toneladas de bomba que caen a diario. ¿Acaso eso no es un plan coordinado de diferentes acciones que apuntan a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los palestinos en Gaza? Con esa pregunta quiero cerrar la puesta a punto, más al llamado de la reflexión que a una respuesta categórica, pero me parece que es algo que se debería estar planteando de una manera más presente de lo que se ha hecho.
Gracias, Felipe, por esta puesta a punto y también por esta reflexión final que tan necesaria se hace.
A ustedes.